Estamos aquí de vuelta. Estamos hablando ahora del tema de que, no sé, pensaba yo, que antes lo he dicho, ¿no? Y que además es una cosa que me preocupa, que es por lo que también todos los años hago yo, el tema este de la exposición de sexo, ¿vale? Porque a mí me preocupa esta historia. Estamos hablando del hecho de que en aquella época, que era la época Reagan, además, en los Estados Unidos, había muchas instituciones públicas, otras no, otras sí se formó un revuelo de mucho cuidado, pero sí había instituciones públicas que exponían las fotos de Mapplethorpe con los pollones de los negros y con las manos metidas en los sanos, los culos, vamos a hablar bien, ¿no?, de otra gente. ¿Qué opináis vosotros de esto? ¿Esto ahora? ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasa aquí en España con estas cosas ahora? ¿Habéis visto algo así?
Yo creo que si el trabajo es bueno, yo creo que sí, que se puede ver.
¿Y dónde habéis visto algo así alguna vez? ¿Qué pasa, que no hay nadie hace trabajo bueno sobre eso y por eso no se pone? ¿Ese es el problema?
Yo creo que ahora también lo que reside mucho en el mundo actual es la autocensura, ¿no? Digamos así, ¿no? Que más que los propios autores, por el miedo al que dirán, que yo creo que es una cosa bastante errónea, pues se muerde mucho la lengua, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo eso no es beneficioso para el arte, digamos así. Estábamos hablando antes de que en los 80, por ejemplo, en España, Lasca hizo una película que se meó con 16 años y ahora mismo esto en el 2009 es impensable, ¿no? Porque con 16 años...
Bueno, te meten, vamos, te ponen de corrupción de menores, de pederastia, de... Sí,
cada vez avanzamos, pero no sé en qué sentido, vamos, si mejor o peor, ¿no?
¿Qué pensáis?
Hombre, realmente yo pienso que lo que dice Sergio, sí, de los 80 para aquí, pero eso es una manera de verlo, que ahora, efectivamente, los 80 antes, no sé, yo creo que ha habido un cambio de paradigma absoluto. Es decir, lo que antes provocaba ahora ya no provoca porque estamos sobresaturados.
Claro,
también puede ser.
Yo sí también, qué guay.
Es decir, ahora se intenta ser provocador, no se provoca. Con lo cual, como dice Rosendo, se te va toda la... ¿Cómo era? Se te va la fuerza en la saliva.
Exactamente, en intentar llamar la atención, sí. Intentar provocar y luego a lo mejor no hay ningún trasfondo, ¿no?
¿Pero tú crees que se provoca ahora?
Bueno, yo creo que no, que no se provoca. Esa es la cosa, que se intenta provocar.
La gente lo que hace...
No, que se intenta, ¿no?
La gente lo que dice, voy a provocar. Mañana a las 6:15 voy a provocar. Y claro, no es una provocación. Tampoco es que haya que provocar. Más que provocar, que suena un poco reivindicativo, hacer, ¿no? Pero sí, hay mucha autocensura, pero también... Desde luego no hay una necesidad urgente de sexo, ¿no? Que es un nombre de un grupo gallego de los 80, que todo el mundo conoce, se acordará de Alberto Gómez Saña con Lo Estás Haciendo Muy Bien, con el grupo era, no me acuerdo, La Movida de Vigo, pues había otro grupo en Orense que se llamaban NUS. Que en gallego nus es desnudos, pero realmente era necesidad urgente de sexo, ¿no? Esa necesidad urgente de sexo normal que había en los 80, pues ahora no la hay, ¿no? Porque hay tarifas planas, lo que os decía yo. Yo creo que hay una tarifa plana de saturación de culos y tetas, con lo cual eso ya no provoca, ¿no? Directamente, sí.
Pero bueno, la historia que hay que provocar, que no hay que provocar, que no hay nada bueno que se haga con sexo y por eso no se pone en ninguna parte, porque yo he visto exposiciones, me acuerdo una, que esto lo dije aquí en la radio hace ya mucho tiempo, que fue lo que provocó que yo hiciera esta exposición de sexo, y cuando llegó la exposición de sexo, ya habéis visto, hemos hecho dos, ahora viene la tercera, y la gente presenta trabajos que son interesantes y son buenos, a mí por lo menos me interesan mucho de los que vienen y nos llegan, y son los que al final se exponen. ¿Qué pasa? ¿Que solamente se ocurre eso aquí en Sevilla cuando yo hago una exposición? ¿No hay nadie que esté trabajando con eso? ¿Por qué no sale a la luz? Porque ya hace muchos años que no veo, por lo menos en España, ni siquiera a nivel internacional quizás, ¿no? No sé, me pongo a pensar en eso y... Sí, a nivel internacional sí hay gente que hace cosas así como más heavy, ¿no? Pero aquí, alrededor nuestra, no se ven este tipo de cosas. Y yo creo que es por lo que te decía, Sergio, porque si quieres ser políticamente correcto, porque las instituciones... Por ejemplo, imaginaos Casasol, ¿vale? Haciendo una exposición así. ¿No, verdad?
o Caixa Galicia,
¿no? O Caixa Galicia, y en Galicia, ¿no? ¿Imagináis eso?
No, no vamos a responder.
¿No imagináis la sala imagen? No, ¿verdad? Es como que...
Pero yo no sé si es ese la, si es esa la razón, ¿eh?
Pero no sé, yo me lo pregunto, yo me lo pregunto. Afortunadamente ahora está más apertura en el centro...
Yo creo que es
más por
lo que decía Bernardo, que no hay esa necesidad, a lo mejor, de, ¿no?, de transmitir, no sé, ese... Bueno, sí, hay gente que trabaja, y también hay ahora mismo una tendencia, ¿no?, como por ejemplo el trabajo de Antoine Dagatá y toda la gente que parece que intenta imitarle, ¿no? Uh-huh. Yo acabo de estar en lo de los talleres de Traffic, y era muy curioso, no, era muy curioso ver cómo los alumnos pues eso, se iban pues a los putiferios a hacer las mismas fotos que Antoine, ¿no? Y entonces pues esas fotos también son sexo, y esas fotos también se ven, y esas fotos, o sea, que no creo que tampoco haya censura, ¿no? O sea, al revés, yo creo que demasiado se ven, o sea, quiero decir que hay un poco de saturación, ¿no?
Yo, Antoine, el trabajo de Antoine, a ese estilo,
mucha saturación de...
No sé, a mí Antoine me parece tan único.
A mí, no, claro, por supuesto, o sea, no estoy diciendo que se parezca lo más mínimo. Quiero decir que hay una imitación, no digo que sea...
Sí, pero eso pasa en todos los talleres. Yo también, me pasó, por ejemplo, cuando estuve con Anders Petersen allí en la Toscana, y a mí me resultó curioso justamente lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? Que la gente va a un taller y parece que lo que hay que hacer es hacer la misma foto que hace el tipo que está dando el taller, ¿no? Un poco absurdo, ¿no? Tiene demasiado sentido, ¿no?, que esté ocurriendo eso, ¿no? Se supone que lo tienes que hacer tú, tu propio trabajo, y que el tipo del taller, sea la tendencia que te guste o no, te dirija en el sentido de tu propio trabajo, ¿no? Yo me acuerdo cuando Antoine, por ejemplo, estuvo aquí, que estuvo David Jiménez, curiosamente, estuvo en el taller de Antoine Dagatá, aquí en Sevilla. Y fijaros qué cosa, ¿no?, lo poquísimo que pueda tener que ver Antoine Dagatá con David Jiménez, ¿no?
Sí, pero le puede, bueno...
Pero sin embargo, pero David, ayudar, que fue súper contento, no hacía para nada la misma foto que hacía Antoine, pero las cosas que decía Antoine en relación a su trabajo, pues claro, le vinieron bien y le sacó provecho al taller también, pero siendo él lo que él realmente es en relación a su trabajo, ¿no? ¿No?
¿Qué?
Claro.
Sí. Yo, hablando de lo de que estáis hablando de la provocación, de la censura, ahora había una película de La Frontier, ¿no?, la de Anticristo,
sí,
¿no?,
sí,
que bueno, causó mucho revuelo y toda la historia. Y
¿tú lo has visto?
Yo no la he llegado a ver, la verdad. No, pero más resulta curioso todo el revuelo que ha causado, porque tiene imágenes explícitas de sexo, casi pornográficas, hay inclusive alguna mutilación de clítoris por medio, una cosa así extraña. Y bueno, o sea, te pones en el punto de lo que estábamos hablando, ¿no?, de que quizás sea muchas veces, en el punto actual en que estamos, que el sexo aparezca como por una provocación muy banal, ¿no?, muy para chocar, como...
Pero entonces no estamos saturados, como decía Bernardo, a ver si nos aclaramos. Si estamos saturados, no tendría por qué provocarnos ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué te provoca más que le corten el clítoris a una señora que le corten la cabeza a un señor, como aparece en muchísimas películas, ¿no? ¿O por qué tiene tanto revuelo ese tema? Por el hecho, supongo que será por el hecho de que haya sexo unido a religión, ¿no? También, a esos culos, ¿no? ¿Sabes? Ahí también son cosas como que se pelean, ¿no? Uno puede tener sexo y religión, son cosas que están...
El sexo es laico.
El sexo es laico. ¿No? O algo así.
Y ecuménico. En principio el sexo es ecuménico.
Camino, en relación a eso de Traffic, cuéntanos un poco cómo fue la historia, porque ella estuvo en Traffic. Después nos cuente un poco también, Sergio, sobre...
¿Cómo fue la historia?
¿Cómo se desarrolló? ¿De qué va el tema?
Bueno, allí parece que el plato fuerte en Traffic son los talleres, ¿no? O sea,
pero son de Traffic en un principio.
Son de Magnum, sí.
Claro.
Y bueno, en este caso eran seis fotógrafos de Magnum, ¿no? Y bueno, los talleres son de 5 días así y valen una pasta.
¿Cuánto valen?
700 euros. Además,
incluye la comida y alojamiento.
No, que va. Además, la gente cuando se apunta, lo que tiene, que a mí me llama mucho la atención, es que cuando la gente se apunta, pues pone por orden de quién quieres que sea, ¿no?, el que te va a dar el taller, ¿no? Pero primero quiero que sea Antoine, o después Karl de Keyser, y luego pues te puede tocar o no, ¿no?
¿Qué dice?
Sí, y claro, tú pagas 700 euros, pero no sabes exactamente con quién vas a hacer el taller. Yo estuve hablando allí con bastantes alumnos que estaban muy, muy disgustados con todo ese tema, ¿no?
Hombre.
Y la verdad es que me parece que están sangrando y que, bueno, se está haciendo un negocio ahí ya tremendo, ¿no? Incluso los propios fotógrafos, que, bueno, Antoine, bueno, tuvimos la ocasión de charlar luego el viernes por la noche y tal, estaban quemadísimos y no parece que tampoco le guste mucho cómo funciona todo eso, ¿no?
Y eso está organizado directamente desde Magnum.
Magnum, sí. Uh-huh, Magnum.
Pues parece increíble, ¿no? O sea, pagar 700 euros para un taller y además, ¿dura cuánto? ¿Cuánto dura
y te contestan, además que te contestan muy tarde, quién, ¿no? ¿Dónde te han metido, ¿no? Entonces a lo mejor tú ya has tenido que pagar el vuelo, el hotel y tal, y no sabes luego si vas a hacer, es que es muy diferente hacer un taller con Carl de Keyser que con Mark Power, o sea, es que...
Kevin,
es muy diferente y me parece que, bueno, que ya te digo, Traffic era sobre todo eso, luego proyecciones, charlaban con los autores que invitaban a proyectar su trabajo, uh-huh. y bien, porque bueno, se ven también trabajos muy buenos, ¿no?
Que bueno, uh-huh. Tú me decías, ¿no?, que ha tenido como un poco difusión el hecho de que la gente sepa, ¿no?,
sí,
la posibilidad de presentar esos trabajos allí, ¿no?
Sí, por lo visto el 31 de agosto era la última fecha para enviar el trabajo, uh-huh. Y conozco mucha gente que no se había enterado, la verdad es que la verdad, uh-huh. Sí. Incluso también tienen un portfolio review, como se dice,
un visionado
de portfolio, y la verdad es que tampoco ha tenido nada de difusión. O sea, mucha gente de allí, que estuvimos, gente del colectivo Blank Paper, Bipolar y tal, que no se habían ni enterado, ¿no? Uh-huh. Que se podía hacer.
Bien. Habrá que decírselo a Rafael, que ya
lo sí, hablé con
aquí,
él,
¿no?
Sí.
Para ver si... Sí. Si se mejora eso para otras ocasiones, ¿no? Que sí. Claro, también hay que pensar eso, ¿no? Que no todo
hombre, pero la verdad es que, claro, exactamente,
pero sí
tiene errores, pero por... hombre,
claro.
Sí, pero luego también es verdad que es una ocasión, ¿no? Para conocer a mucha gente, para ver trabajos estupendos y bueno, todo es mejorable. Yo lo que sí veo que no tiene perdón es esos 700 euros que piden, porque el problema es que entonces se crea que bueno, que son talleres para gente que, yo qué sé, niños de papá, o no sé, gente que tiene mucha pasta.
Sí. Sí, tenemos que tener un taller de David, costó 150. Y además, y un taller cojonudo, por cierto.
El de Ricky, Dávila, 70 y con dos comidas.
Con dos comidas. Claro, es que aquí están la cara y la cruz de la historia, ¿no? Está por un lado Camino, que bueno, Camino no hizo ningún taller allí, fue a visitar
a
Jessica,
no,
y a estar por allí por Traffic para ver cómo funcionaba eso, ¿no? Camino es como una especie de delegación, ¿no?, que nos habla de las cosas que pasan por el mundo.
Sí, claro.
Claro, de Cataluña y Bernardo es la delegación en Galicia.
Sí, en Galicia no pasa nada.
Bueno, está foto
de momento.
Fotosoguete, ¿no? No, está allí, ¿no? En Galicia.
Sí, está Fotosoguete. En Galicia está Fotosoguete. Bueno, ahora están con el autono fotográfico, el otoño fotográfico. Que está bien el otoño fotográfico, está bien, autono fotográfico, porque llevan como 20 años haciendo justamente lo contrario.
¿Qué haciendo en verano? Okay.
No, que es gratis, todo es gratis y te tratan bien, quiero decir.
Ajá.
Te tratan bien a ti y a las copias. Tú mandas las copias, te pagan los portes y te las devuelven mejor embaladas de lo que tú se las has enviado.
¿Y eso dónde?
Eso es en Orense. No tiene fecha fija, pero siempre es en otoño, ¿no? O ajá. Sea, por esta época, en este momento hay. Y hay como 70 cositas.
¿Sí?
Sí, 70.
Entre exposiciones.
Exposiciones, charlas,
conferencias.
Y ahí realmente puedes poner cualquiera que se atreva, realmente. No hay. Yo os puse.
¿Cómo se llama? Que me perdonan las fichas antes.
A ver, es el autono fotográfico. Autono fotográfico de Orense. Lo organiza la Casa de la Juventud de Orense, Casa de Juventudes. De hace mucho tiempo. Al menos, yo diría que 20 años. De hecho, no tenía nada que ver con la fotografía. Y tiene un presupuesto muy bajo, pero. Se mueve muchas salas.
Bien, ¿eh?
Muchas salas. Llega hasta Portugal, creo. Porque, bueno, Orense hace frontera con Portugal. Entonces, en Braga, perdón, en Chaves. Bueno, la zona de Braga también.
Qué bonito.
En Chaves, que es muy bonito. Y nos queda a 10 kilómetros de la frontera de Orense. La frontera de Orense con Portugal. Pues hay un par de salas de fotografía. Y mucha afición a la fotografía en Portugal. Y se meten algunas exposiciones por allí. Y te digo que está bien, se puede presentar cualquiera y al menos ves tus fotos expuestas y te expones, que es lo que
claro,
sabes, ¿no?
Claro. Uh-huh. Pienso, yo no sé si existirá, calculo, si no existe tendría que hacerse de alguna forma. El hecho de que hubiese una especie de página web o un sitio,
con
un blog,
todo,
o sea, donde apareciera, claro, todas estas cosas, por lo menos, por lo menos que pasan en, que pasan en España, ¿no?
La podemos ir creando, ¿no? Porque la verdad es que es desesperante, es que no se entera ni la mitad.
Yo con el otoño, fotográfico de Orense, creo que mejor que no pase nada, porque yo creo que lo digo en serio, porque todas las cosas que han salido pequeñas y luego ha entrado gente con pasta y tal, se las ha llevado a un camino que no era el suyo. Todas que conozco, pero luego los festivales de cine que existen, empiezan en Galicia, hay dos o tres festivales de cine ahora, ¿no? En 10 años han nacido tres festivales de cine. Estamos absolutamente, pues, mediatizados. ¿Cómo no? Todo está mediatizado, pero no es la idea, Amenábar, ¿cómo se llama? Alejandro Amenábar, que hizo unas películas,
unas
estupendas películas, ha recibido en manos del presidente de la Diputación Orense, que es un tío, pues bueno, es un cacique orensano.
Un corrupto,
pero vamos. Que es un tío que no pone los pies en polvorosa, porque realmente la justicia está comprada en ese sitio. Pues ha recibido de manos de ese señor pues una reproducción de un puente. Estaba Imanol Arias detrás. Ha recibido pues un homenaje ahora con el tema del Festival de Cine Orense. Esto no quita ni pone Amenábar. Quita y pone que haya gente que está llevando pues las cosas por el camino donde ellos quieren, ¿no? Es decir, aparte que les da igual. Les da igual traer a Menaber que a traer Spielberg, ¿no?
Vamos a hacer una pausa después de estas declaraciones de Bernardo. Ahora seguiremos hablando de este tema. Vamos a meter un poquito de música. ¿Quién nos toca ahora? A ver.
Pues no sé lo que está sonando. A ver.
Pins and Needles.
Ah, Pins and Needles. Estos son Zen Guerrilla.
Zen Guerrilla.
Rock and roll,
rock and roll.
Rock and roll. Pues venga, dale caña, Andrés.